Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Muchas personas, incluso cristianas, piensan que es suficiente con escuchar la palabra, memorizar la palabra, repetir la palabra, enseñar la palabra. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En esta serie titulada 40 días en la palabra, el pastor Rick nos enseña 6 principios para convertirnos en hacedores de la palabra. Hoy, en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla de lo que sucede cuando Dios nos ilumina y abre nuestros ojos a su palabra. Acompaña al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza, ver lo que Dios quiere que vea.
Entonces, mientras Balaam sale de la ciudad para ayudar al otro equipo, Dios pone un ángel en el camino y lo bloquea. Balaam no puede ver al ángel, así que no sabe qué está pasando. Hay una barrera que evita su progreso, pero era invisible. Entonces, vemos que va de camino a ayudar a las personas malas y en Números 22 dice, mientras iba con ellos, la ira de Dios encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, aquí la burra veía al ángel, pero Balaam no. Se apartó del camino para meterse en el campo, porque tenía miedo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Esto es gracioso porque Balaam no sabe qué está pasando, pero la burra sí. Hay un ángel en el camino con una espada y la burra piensa que ni de chiste va a cruzar. ¡Qué burra tan lista! Pero Balaam se enoja, golpea a la burra, pero no sabe qué está pasando. Y el verso continúa diciendo, el ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos de piedra en ambos lados. Esta es la segunda vez que se aparece el ángel en medio del camino. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared para, pues, evadir al ángel, con lo que lastimó el pie de Balaam. Siempre nos lastimamos cuando intentamos hacer algo que Dios no quiere que hagamos. Nos lastimamos un pie o algo. Balaam no sabe qué está pasando y se pregunta, ¿por qué la burra hace esto? Entonces, Balaam volvió a pegarle. Evidentemente, Balaam está molesto. Y sigue diciendo, el ángel del Señor se le adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. ¡Qué lista! Se rindió, mejor se colapsó, se tiró al piso. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Y la historia continúa y en Números 22:31 dice, el Señor abrió los ojos de Balaam. Circulen eso. Eso es iluminación. Ahora, Balaam veía el problema. Y este pudo ver el ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. ¿Y qué hace Balaam? Ahora que tiene los ojos abiertos, dice, Balaam se inclinó entonces y se postró rostro a tierra. Se puso a alabar a Dios. Es una historia muy, muy extraña, pero el punto es que muchas veces tienes planes en tu vida que no están funcionando. Intentas de una forma y tu camino sigue bloqueado, lo intentas de mil formas distintas, pero la barrera sigue ahí. Te enojas con los que te rodean, con tu pareja. Te pones a golpear a la burra. Te desquitas con tus hijos o hablas mal de las personas a sus espaldas todo el tiempo. Y estás enojado con todos porque, en realidad, no sabes cuál es el problema. Te sigues topando con una pared invisible. Dios está bloqueando eso. Intenta evitar que cometas un grave error. Dios te dice, no voy a dejar que caigas ahí porque te amo demasiado. Y vas a seguir chocando con una pared. La barrera seguirá ahí. Y mientras tu camino siga siendo bloqueado, tienes dos opciones. golpear a la burra o permitir que Dios abra tus ojos. Puedes enojarte con todos a tu alrededor y vomitar espiritualmente sobre ellos, desquitarte con tus hijos, tu esposa, tu marido y los demás, y vas a terminar tan cansado y enfermo que vas a culpar a cualquiera a tu alrededor de lo que te está pasando. Pero el problema es que en realidad no ves el problema. Esa barrera es Dios, que no te está permitiendo hacer eso porque te ama demasiado y quiere evitar que cometas un grave error. Pero cuando Dios abre mis ojos, puedo ver la solución a mis problemas. Y cuando Dios abre mis ojos, puedo ver la barrera que me impide progresar. Y después entiendo, y entonces digo, ahora todo tiene sentido. La tercera historia, que ejemplifica qué pasa cuando Dios abre mis ojos, me dice que veo cuál es la mejor defensa contra los ataques. Veo cuál es la mejor defensa contra los ataques. Todo se siente bajo ataque en diferentes puntos de la vida. Tal vez en este momento te sientas bajo ataque. Tal vez te ataque un ejército de gérmenes y estás enfermando. O te está atacando la economía. Perdiste tu trabajo, o tus ingresos, o tu retiro. Te puedes sentir bajo ataque por personas que creías que eran tus amigos. Tal vez sientas que tu propia familia te ataca, o tal vez te ataca tu propia mente y el miedo se apodera de ti y sientes que la vida te está poniendo una paliza. Piensas que estás solo y no sabes qué va a hacer Dios con esto que está pasando. El ejemplo de esto está en 2 de Reyes 6, es la historia de Eliseo y los sirios. En tiempo del Antiguo Testamento había una nación llamada Siria, y esta nación siempre estaba en guerra con Israel. Pero cada vez que atacaban a Israel, Dios le anticipaba al profeta Eliseo qué planes tenía el rey de Siria, los planes del ejército y todo. Eliseo le decía al rey de Israel, y cada vez Israel le ponía una golpiza a los sirios. Les ganaba una y otra vez. Esto se estaba volviendo ruina para el rey de Siria y él dice, no puedo ganar, no importa qué tan brillante sea el plan, alguien se entera. Cree que hay un traidor entre su gente, que alguien estaba compartiendo los secretos y cree que tiene que eliminar la fuga. La historia, en 2 de Reyes 6:11, nos cuenta, el rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, porque ya había pasado varias veces, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Vamos a mandar una tropa entera a buscar a este hombre. Vamos a detener esta fuga, él decía. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, un pequeño pueblo ahí en Israel, cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad donde estaba Eliseo, y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. El criado, con su punto humano, piensa, eso no es cierto. Hay muchos miles de soldados allí afuera y aquí solo somos tú y yo. ¿A qué te refieres con que somos más que ellos? Somos dos contra esa armada. Y retomamos la historia en 2 de Reyes 6:17, y dice, entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giesi los ojos. Circulen esa frase. Abre a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta es la armada de ángeles que Giesi no veía desde su punto de vista físico, Pasa de no ver nada a estar detrás de cámaras de Dios, a estar iluminado, y ve que hay fuerzas sobrenaturales ahí que los van a proteger. Eso no lo había visto antes. Ahora que las ve, ya no tiene miedo. Perdemos nuestro miedo cuando Dios está cerca. El resto de la historia nos dice, como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, «Señor, castiga a esta gente con ceguera». Y él hizo lo que le pidió Eliseo. Luego, Eliseo les dijo, «Esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado». Eso es muy chistoso. Le dice a las tropas enemigas que venían a capturarlo que se equivocaron de lugar. Se equivocaron de camino. Los está engañando y todavía agrega, «Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan».
¿Será suficiente amar la palabra, aprender la palabra o escuchar la palabra? El pastor Rick nos dice que no lo es, que si queremos ver cambios duraderos, crecimiento real en nuestras vidas, debemos de vivir la palabra. Por esto, el pastor Rick ha creado un recurso llamado 40 días en la palabra, compuesto por 6 enseñanzas descargables en MP3 de alta calidad, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Queremos enviarte estas enseñanzas como muestra de agradecimiento a tu contribución económica de cualquier cantidad. Visítanos en pastorricespañol.com o llama al 800-600-5004 para hacer tu contribución económica. Esto es en el 800-600-5004 o en pastorricespañol.com. Al visitar la página, encontrarás los vínculos de nuestras redes sociales y más valiosos recursos.
El resto de la historia nos dice, como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, «Señor, castiga a esta gente con ceguera». Y él hizo lo que le pidió Eliseo. Luego, Eliseo les dijo, «Esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado». Eso es muy chistoso. Le dice a las tropas enemigas que venían a capturarlo que se equivocaron de lugar. Se equivocaron de camino. Los está engañando y todavía agrega, «Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan». Pero los llevó a Samaria. ¿Y qué había en Samaria? Bueno, ahí estaba el rey de Israel y su enorme ejército. Y Eliseo va guiando al ejército enemigo que ahora está cegado directo a las tropas israelitas y la historia continúa. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo, «Señor, ábrele los ojos para que vean». El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando sus ojos se abren, se dan cuenta de que no están en Dotán, sino en Samaria, y además están rodeados del ejército israelita. Esto es súper chistoso. Dice, cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo, «¿Los mato, mi señor? ¿Los mato?» «No, no los mates», contestó Eliseo. «¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor, sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey». Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. La mejor forma de eliminar a un enemigo es convirtiéndolo en tu amigo. Así que, en lugar de asesinarlos y hacerles enemigos de las futuras generaciones que van a querer vengar a sus padres, fueron amables con ellos, los alimentaron y los mandaron a casa. El punto es que hay cosas que te van a atacar y puedes entrar en pánico. Te puedes sentir abrumado, sentir que hay mucho más en tu contra. Pero Dios necesita abrir tus ojos para que veas todos los recursos que están de tu lado y que Él se encarga de cuidarte. Hay ángeles a tu alrededor, todo el tiempo. No puedes verlos, pero ahí están. Las fuerzas de Dios te protegen y Dios dice que cuando lo vemos desde su punto de vista, puedo ver que Él está de mi lado y las defensas que tiene para mí. Y de pronto, mi miedo se va. Se aleja. Se acaba. La cuarta historia nos da el otro beneficio de ver con mis ojos espirituales y de tener mi mente iluminada. Y es que veo que Dios está caminando conmigo. Veo que Él ha estado a mi lado, solamente que antes no lo veía. No sé por lo que estés pasando. Tal vez te sientas solo. Que todo el peso del mundo está sobre tus hombros, que todo va por tu cuenta y que tienes que pelear esta batalla tú. Tal vez no creas o sientas que Dios está contigo. Crees que Él está a miles de kilómetros de ti, pero estás equivocado. Él ha estado ahí todo el tiempo, solamente no has podido verlo porque no permites que te ilumine tu mente. La última historia que nos demuestra esto está en Lucas 24. Esto sucedió el día que Jesús resucitó, el domingo de Pascua. Pero antes de esto, recordemos qué pasó 72 horas antes. Jesús había sido arrestado, había sido apaleado y torturado. Después lo crucificaron. Murió, lo enterraron en una tumba. Los discípulos estaban demacrados. Su sueño había sido derrumbado. Pensábamos que esa persona era Dios. Pensábamos que era el Mesías. Ahora que lo mataron, probablemente seamos los siguientes. Todos huyen para salvarse la vida. Escapan. Nadie sabe qué va a pasar. Están en un duelo, confundidos, se lamentan, están sollozando y tienen miedo porque creen que si mataron a Jesús, los van a matar a ellos también. En la mañana de Pascua, algunas mujeres fueron a la tumba y vieron que la piedra que cerraba la tumba estaba rota. Vieron que no estaba el cuerpo y los ángeles les dijeron que se ha levantado. Es demasiado bueno para ser verdad. No es posible. Así que van con los discípulos y les dicen lo que vieron, que el cuerpo no está. Pero ninguno cree que se haya levantado. El rumor continúa de que resucitó, pero nadie lo ha visto. Y en los siguientes 40 días, Jesús se aparece muchas veces caminando por todo Jerusalén. Incluso una vez pasa frente a una multitud de 500 personas. Si yo hubiera sido una de las personas que acusaban a Jesús y de pronto lo veo caminando por la calle, hubiera sido raro y vergonzoso. Por eso, poco después, 100,000 personas en Jerusalén se volvieron seguidoras de Cristo. ¿Por qué? Porque había demasiados testigos. No fueron solamente un grupo de personas que lo vieron por 40 días. Miles y miles de personas lo vieron caminando por Jerusalén. Y para el año 20, la iglesia de Jerusalén tenía más de 100,000 personas, gracias a los testigos que vieron a Jesús. Poco después, un par de discípulos de Jesús iban camino a Emaús, escapando de Jerusalén por el temor a que los mataran. Iban en duelo y lamentándose, y de pronto Jesús se les aparece y comienza a caminar con ellos. Pero están en un duelo tan grave que no lo reconocen. Sus ojos están cegados. No lo reconocen. No saben quién está caminando con ellos. La historia inicia en Lucas 24:15 y dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Porque venían hablando de la crucifixión y del caos que hay en Jerusalén por ese suceso. Y continúa, se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Obviamente sabe qué está pasando, pero se está haciendo el que no lo sabe. Y los discípulos le contestan, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros poderosos, y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte. Y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. O sea, pensamos que era Dios. Le dicen, pensamos que era el Mesías. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Podemos ver que los discípulos estaban confundidos porque ellos no habían visto a Jesús, aunque él estaba caminando con ellos y no saben qué creer de lo que se dice en el pueblo. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas. O sea, los llevó por el Pentateuco y el Antiguo Testamento, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Les comenté la semana pasada que mucha gente cree que el Antiguo Testamento habla de Israel y el Nuevo Testamento habla de Jesús. Pero están equivocados. La Biblia habla de Jesús de inicio a fin. La primera parte dice que Él va a venir. Y notamos esto en la analogía, en las metáforas, en las profecías y las alusiones de Jesús que hacen en las declaraciones y predicciones. Jesús está en cada capítulo de la Biblia. Después de eso, vienen los evangelios, donde escuchamos la historia de Jesús, su vida. Luego está Hechos, que cuenta lo que sucede después de que Jesús regresa al cielo y la iglesia comienza a crecer. Después están las cartas, que nos dicen cómo se supone que debemos de vivir después de la historia de Jesús. Todo habla de Jesús. ¿Sabías que puedes escuchar Esperanza Diaria todos los días en podcast? Muchos de nuestros oyentes lo hacen en su tiempo devocional. Tú puedes descargar el podcast en pastorrick.com y escucharlo en el momento que elijas. Como Debbie, una de nuestras radioescuchas que dice que ella lo oye en la hora de la comida y nos escribió lo siguiente. Hola Rick, tu podcast es la mejor forma que tengo para relajarme en un día de mucho trabajo. No solo me da un respiro, sino que también llena mi corazón de esperanza y energía. Escucharte me ayuda a ser una luz para Jesús, a pesar de que sea un día estresante y agotador. Y continúa diciendo, estoy saliendo de un periodo de 2 años de depresión y de estrés crónico debido a la muerte de mi mamá. Siento escuchar eso, Debbie. Y sigue diciendo ella, me tomó mucho tiempo retomar mi confianza y esperanza y restaurar mi conexión cotidiana con Dios. El formato de podcast de Esperanza Diaria es la herramienta perfecta para hacerlo en tan solo 25 minutos de enseñanzas bíblicas, prácticas que puedo comprender. Además, poder descargarlo en línea de forma gratuita ha sido de mucha bendición. De verdad, el programa ha tenido un impacto significativo en mi sanidad personal y me siento feliz de apoyar el podcast financieramente, porque sé que puede ser de mucha bendición y alimento espiritual para todo el que lo escuche. Que Dios te bendiga y gracias por mostrarme cómo Dios actúa a través del dolor que la vida trae. Para mí, eres como un faro espiritual. Y allí termina su carta. Debbie, sé que Dios continuará ayudándote a crecer y seguir aprendiendo. Me siento bendecido de saber que Él ha usado el podcast de Esperanza Diaria en tu vida. Gracias, Debbie, y gracias también por apoyar financieramente Esperanza Diaria. Tu donativo hace posible que podamos compartir con otros alrededor del mundo que hay esperanza en Jesús. Gracias por escucharnos hoy. Pido a Dios que recibas muchas bendiciones, que aunque sé que a veces no las puedes ver, Dios las derrama siempre para ti.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.